Stream and tell your friends you found the hits on VOA 1.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, en medio de deportaciones masivas, Marco Rubio inicia gira por Centroamérica y República Dominicana. Expectativas y retos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. El secretario de Estado Marco Rubio realiza su primera gira internacional en donde visita Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Rubio, el primer secretario de Estado hispano de Estados Unidos, realiza su visita en el marco de una política marcada por la deportación masiva de migrantes por parte del gobierno del presidente Donald Trump, quien esta semana revocó la extensión del estatus de protección temporal o TPS a venezolanos. Autorizó también el uso de la base militar de Guantánamo en Cuba para recibir a migrantes indocumentados detenidos en territorio estadounidense y protagonizó un enfrentamiento diplomático con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Celia Mendoza desde Panamá, país que hace parte de la gira del secretario de Estado, ya está con nosotros. Celia, ¿cuál es el mensaje que lleva el diplomático estadounidense a la región?
Gonzalo, el secretario de Estado busca nuevamente darle relevancia a América Latina, lo dijo durante su juramentación y manifestó que este no será simplemente el patio trasero, que tratarán de trabajar con los miembros de este grupo de países importantes para los Estados Unidos en alianzas estratégicas de seguridad. Por eso su primera parada es esta, Panamá, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado acerca de la influencia de China, el Canal de Panamá, y este será uno de los temas que posiblemente toquen. Sin embargo, el tema de la migración va a ser uno más grande en este viaje en general, en especial debido a la migración que se está tratando de controlar, no solamente desde la región, pero inclusive en los Estados Unidos. Es así como en medio de esta visita también se marcan las palabras que llegan desde Washington. La Voz de América pudo hablar con Tom Homan, quien es el zar de la frontera, y envió este mensaje para aquellos que se encuentran dentro de los Estados Unidos y es una advertencia para los que quisieran ir de manera irregular.
Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados.
Y estos esfuerzos se marcan en la visita que tendrá a partir de este sábado Marco Rubio, que como mencionamos empezará aquí en Panamá, donde ya en las calles se han visto algunas protestas en espera de su llegada. Pero también se espera que en El Salvador se puedan hacer anuncios acerca de acuerdos estratégicos de seguridad. Lo dijo el subjefe de la Casa Blanca, La Voz de América, esta misma semana, Stephen Miller, que ellos están colaborando con el presidente Bukele en lo que se trata de migración, pero también en lo que podría ser el manejo de los miembros del Tren de Aragua, esta pandilla venezolana que nació en las cárceles de ese país y que se ha convertido en el objetivo número uno de la administración del presidente Donald Trump. Al mismo tiempo, se espera que puedan tener anuncios adicionales de colaboración en Guatemala, así como Costa Rica y desde luego la República Dominicana. El presidente de los Estados Unidos también sorprendió esta semana después de firmar una ley migratoria, la primera de su presidencia, hablando acerca del anuncio y lo que espera en Guantánamo.
We have 30,000 beds.
Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen.
De acuerdo a la administración Trump, este centro será manejado por ICE y tendrá control absoluto de estas personas, aunque ya indicó que desde hace un tiempo la Guardia Costera ha interceptado a los miembros de la comunidad migrante indocumentada que están tratando de venir por el mar y los han estado llevando desde hace ya algún tiempo allí.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde la bella ciudad de Panamá. Gracias, Celia, por tu informe. Muy buen trabajo. Y bien, ahora para analizar el tema me acompaña Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, Francisco Santos, ex embajador de Colombia en Washington en la primera administración de Trump, y Gustavo Garagorri, analista conservador, presidente del Club Republicano de Venezolanos Americanos de Miami. Bienvenidos todos. Gracias por estar en La Voz de América. Señor embajador, empiezo con usted. Con el inicio de las deportaciones masivas de Trump, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que ahora sí recibirá a los venezolanos. ¿Qué hay detrás de este cambio de postura de Maduro? Adelante.
Que entienden que no tienen opción. Es que mire, lo que pasó con Colombia fue un mensaje claritico a todo el continente. Pero claritico, yo creo que tenían esas medidas listas y dijeron, vamos a ver qué país se opone, obviamente, el presidente Petro a las 3 de la mañana, no sabemos en qué condición mental, y esa es la verdad parte del debate en Colombia, porque él ha tenido problemas de desaparición y de rumba, digámoslo así, etcétera. Toma esa decisión y se vienen con todo. Y con eso mandan un mensaje que va desde México hasta Argentina. Y le cuento dos cosas que han pasado en la última semana. México calladito, por dar cuenta, al principio dijo, no, este avión así no lo aceptamos. Después de las medidas, eso fue el jueves de la semana pasada, después de las medidas, el lunes dicen, vengan todos los aviones. Y el canciller de Honduras, que la presidenta gallita fina como Petro, que se pelean con Trump, pero no son capaces de pelearse con el bandido del Maduro, decía, voy a acabar con el tratado de extradición. Y ya el canciller dijo, creo que el martes de esta semana, no, venga, lo que queremos es renegociarlo. Hay una nueva política de Estados Unidos hacia América Latina, entendamos que los bandidos la van a pagar, sí señor, que se van para Guantánamo. Qué dicha que no nos los devuelvan y los tengan allá presos, los peores, los asesinos, los violadores, que esos no merecen nada. Entonces yo sí creo que esto es el inicio de una nueva política de migración. Que no nos digamos mentiras, va a acabar con una política seria como la que tuvo Reagan, que fue la última vez que se hizo una política seria de migración, pero eso requiere que en un principio se den esta situación que se da por cuestión de abusos en nuestros países, no voy a decir que no, pero también una falta de esa política que Estados Unidos necesita.
Bueno, muy bien, más adelante voy a analizar con usted este tema de Colombia, que continúa, entiendo, bastante polémico, tanto en su país como acá.
Está empezando.
En Estados Unidos. Bien, ahora Manuel, empiezo contigo. Bienvenido, o más bien, sigo contigo. En tu informe, una crisis sin precedentes, detallas que solamente entre 2021, fíjate, y 2023 ingresaron a Estados Unidos 7.500.000 migrantes indocumentados. La pregunta, ¿era sostenible para Estados Unidos mantener ese crecimiento?
Pues muchas gracias. A la frontera llegaron 7 millones y en realidad el número llegó a ascender casi a 11 millones para diciembre del año pasado. De esas personas que llegaron, posiblemente entraron alrededor de 3 millones de personas bajo diferentes modalidades. Una de ellas fue el alivio humanitario y otra es básicamente la citatoria para solicitar asilo. Pero fundamentalmente el problema fue la llegada de cantidades de gente en momentos en donde en toda América Latina, pero también en el resto del mundo, fueron 19 nacionalidades las que llegaron básicamente a la frontera con México y Estados Unidos. Salieron de países políticamente difíciles. Guatemala era uno de ellos, Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, Ucrania, entre otros, representaron prácticamente más del 90% de la población que estaba llegando a la frontera. Y sí se vuelve un problema abrumador para la migración, para la oficina de la patrulla de control migratorio de Estados Unidos, y de alguna manera eso tiene un efecto bastante fuerte en el escenario político, pero también en términos generales la capacidad de manejo de la llegada de tantas personas y el procesamiento de eso creó realmente una crisis que se politizó y llegó al punto en que estamos ahora con medidas bastante drásticas.
Gustavo, un estudio de la Universidad Internacional de la Florida detalla que la comunidad venezolana favoreció al Partido Republicano abrumadoramente. Votaron en las pasadas elecciones de noviembre por el ahora presidente Donald Trump. ¿Cómo reciben ustedes, los venezolanos, la revocatoria de la extensión del estatus de protección temporal contra los venezolanos que había dejado el expresidente Joe Biden?
Antes que nada, gracias por la oportunidad de verdad estar en tu programa, Gonzalo. Un saludo al señor Orozco y al embajador Santos. Entiendo que la revocatoria de la extensión del TPS para los venezolanos definitivamente ha generado una gran preocupación y obviamente reacciones divididas dentro de la comunidad. Muchos consideran que estas medidas afectan a miles de familias que dependen de esta protección para trabajar y residir legalmente aquí en los Estados Unidos. Yo, en lo personal, considero que esto es más que todo un gran escándalo mediático que se ha producido por esta situación. Para mí y para la organización a la que yo represento, que es el Venezuelan American Republican Club, consideramos que esta administración retomará este tema, obviamente, con sus exigencias, como bien lo ha dicho el embajador Santos, y generará sus requisitos, formulará sus requerimientos, pues, para que este asunto del TPS sea retomado a los venezolanos y de nuevo podamos acogernos a una nueva formulación de este TPS.
Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Voz de América, una fuente de información confiable.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Continuamos en Foro de la Voz de América. La implementación de la política de deportaciones del presidente Trump continúa avanzando al punto que llevó a una tensión diplomática con Colombia, considerado el aliado histórico más importante de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Antes de continuar este análisis, escuchemos las razones del presidente Trump para utilizar aviones militares para transportar encadenados a los migrantes colombianos.
Dijeron que no iban a recibir gente con grilletes. Y yo dije, bueno, la gente que está con grilletes son narcotraficantes, asesinos, son violadores, son gente muy dura.
Bien, aunque las deportaciones se han hecho en el pasado en las mismas condiciones de seguridad, pero en aviones civiles, Colombia asegura que ninguno de los migrantes que llegaron en el primer vuelo de deportados tras el impas diplomático tenía situaciones judiciales pendientes. Escuchemos.
Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación.
Continuamos con el análisis con Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y el embajador y ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, y Gustavo Garagorri, analista conservador. Bien, embajador Santos, ya escuchó tanto al presidente Trump como al hasta hace poco ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el canciller Murillo. Pero, ¿hacia dónde cree usted que se moverán las relaciones ahora entre Colombia y Estados Unidos?
La relación entre Colombia y Estados Unidos está destrozada y no se va a recuperar. Y no se va a recuperar mientras el señor Gustavo Petro sea presidente. Eso no se repara, olvídese. Y eso no se repara por varias razones. Primero, porque el ego del presidente Petro, que le sirve victimizarse, lo ha seguido manteniendo en la pelea, por lo menos en Twitter, que solo le importa a él, la verdad, pero que genera, digamos, un ruido inmenso en la capacidad o en la posibilidad de normalizar esa relación. Entonces vamos a tener 16 meses muy difíciles. Obviamente Petro, que, le repito, pelea con Trump, pero se abraza con Maduro con toda tranquilidad cuando Maduro ayuda al ELN a entrar al Catatumbo, pues habla de un hombre que no le interesa de ninguna manera lo que le pase a Colombia, está dispuesto a sacrificar las exportaciones y el empleo colombiano para satisfacer su ego y su vanidad. Y eso antes servía, tanto que imagínense, pues el presidente Biden acabó la medición de coca. Acabó la medición de coca, un tema fundamental para saber cómo, qué estaba pasando. Obviamente eso lo van a volver a instalar, y cuando vean que vamos a tener 300.000 hectáreas de coca, cuando antes eran 200.000, pues eso va a empeorar las relaciones. Mal momento para Colombia, mal momento para esas relaciones. Los que estamos agradecidos con Estados Unidos, trabajamos con ellos, nos va a tocar dar una pelea muy grande contra el gobierno colombiano, y un poco enseñarle al gobierno o tratar de los amigos en el gobierno americano, que son distintos a los que habían antes, empezarles a mostrar cómo se le hace menos daño a los buenos en Colombia y más daño a los malos, que es lo que necesitamos, entre los que está el presidente Petro.
Ahora, Manuel, México no figura en el viaje de Rubio a la región. Tampoco Honduras. Nicaragua, por razones obvias, no estaba. La falta de relaciones diplomáticas. Dos países con altos índices de migración y envío de remesas, México y Honduras. ¿Cuál es el mensaje, crees tú, que envía esto a la región?
Bueno, yo creo que el mensaje básicamente es, primero, comunicar las cuatro prioridades de política exterior que esta administración se ha planteado. Una de ellas es la reestructuración del Departamento de Estado e incluye la programación sobre América Latina. La otra es la relación con China. La tercera es la migración, contener la migración. Y la cuarta es lidiar con lo que el secretario Rubio dijo, todos aquellos factores que alteran y se han aprovechado del orden liberal mundial, y eso incluye el crimen organizado y los dictadores. México no aparece porque Estados Unidos ha planteado una relación más directa con Estados Unidos en temas específicos, el tema de comercio por un lado, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la relación con China, la importación de fentanil, entre otras cosas. Honduras y Nicaragua son básicamente el mensaje explícito: nosotros no vamos a trabajar con dictaduras, no vamos a lidiar con este tipo de regímenes. Entonces, sí hay un posicionamiento, y básicamente el mensaje es, aquí vamos a arreglar la casa en relación con el tema migratorio.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
soy Natalisa Las Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte.
Desde Washington les informó Natalisa Las Guaitero.
Pobre mujeres están mal. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Continuamos en Foro de La Voz de América. Gustavo, en América Latina decimos, una cosa es verla pasar y otra bailar con ella. Marco Rubio, cuando fue senador por la Florida, mantuvo una posición férrea contra Nicolás Maduro, lo que fue apoyado por el exilio venezolano. Pero ahora, él es secretario de Estado, con poder de decisión en la política exterior. ¿Qué espera ese exilio ahora de Rubio con relación a Nicolás Maduro?
Definitivamente, que continúe la misma línea que estuvo como senador. No queda de otra. Tenemos que darle duro al régimen de Maduro, como muy bien ha venido siendo. No podemos permitir que el régimen de Maduro siga teniendo el control de Venezuela. Tenemos que trabajar fuertemente para que este hemisferio, el hemisferio americano, se fortalezca en el proceso democrático. Rubio ha venido haciendo un papel muy interesante en diferentes aspectos, incluso desde el punto de vista del tema de China. Y lo que esperamos es eso, pues que las medidas se mantengan, se fortalezcan, mejor dicho, y el secretario Rubio pues sea firme en sus decisiones con respecto a Venezuela.
Bueno, muy bien. Ahora, embajador Santos, en este viaje del secretario Rubio, bueno, Panamá y la soberanía del canal de Panamá, pues es un tema prioritario. Usted lo sabe muy bien como ex vicepresidente, como embajador, como analista. ¿Qué podría ofrecer Panamá, en su opinión, a Estados Unidos ante los reclamos de Donald Trump?
Que China deje de manejar el canal.
Pero lo está manejando efectivamente.
Le entregaron el canal a China.
Pero, embajador, lo está manejando efectivamente.
Mire, venga, le digo, los dos puertos en ambos lados del canal son chinos. El ferrocarril es chino. Una cantidad de contratos de operación son chinos. El mensaje que está mandando la administración es absolutamente claro. Las administraciones panameñas antes, con un soborno, porque finalmente fue un soborno lo que los hizo cambiar de posición, les dieron un regalito para que apoyaran a China, les abrió las puertas y se abrieron de piernas, perdóneme, se lo digo así de claramente. Hay que entender qué es lo que está haciendo la administración frente a América Latina. Lo de Colombia no es solo Colombia, es toda América Latina. Espérese lo que viene con México. Eso va a ser distinto, pero va a tener el mismo efecto, porque México hoy es un narcoestado. El norte de México, una cantidad de departamentos de México los maneja los narcos. Eso cambió, eso ya no es aceptable. Entonces, entendamos lo que están diciendo y por qué lo dicen. ¿Y cuáles son los enemigos y las razones por las que lo dicen? Colombia, migración. Dejó clarito el mensaje de migración. Panamá, dejó clarito el mensaje, claritico el mensaje de China. Y México, lo más importante va a ser el mensaje del narcotráfico, porque ya el de migración lo dio y el de China también. Y ya están a punto, creo que la otra semana ya dejan claro cuáles son los carteles mexicanos que son organizaciones terroristas. Así es que hay que mirar esta administración y cómo opera, y América Latina tiene que entender que esto es distinto, totalmente distinto.
Bien, esto es foro de La Voz de América. Hacemos una pausa, nosotros ya regresamos.
Periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Bueno, Manuel, en realidad un tema para hablar por horas, pero muy rápidamente, tu análisis, tus conclusiones sobre esta gira de Marco Rubio, su impacto en la migración y las remesas en la región. Adelante.
Yo creo que diría tres cosas. Una es que Centroamérica especialmente tiene que tomar en serio a esta administración. En segundo lugar, tienen que hacer algo diferente a lo que han hecho antes, no solamente en la relación con Estados Unidos, pero en el tema migratorio. Y en tercer lugar, yo creo que necesitan realmente ser más propositivos, entre otras cosas, renegociar el acuerdo de libre comercio y establecer estrategias de desarrollo económico que sean más incluyentes y que disminuyan la migración. Y dentro de eso está el tema del Estado de Derecho. Estado de Derecho en Centroamérica es muy frágil. Ya. Está en extremos como Nicaragua, así como Honduras.
Bueno, muy bien, embajador Santos, dijo usted que esto apenas estaba empezando, pero ahora sí, sus conclusiones, adelante.
Muy corticas, tú eres un dictador, un populista, te fregaste, olvídate, te van a coger de acá. Dos, no vas a meterte en el tema migratorio, te fregaste, te cogen de acá. Tres, no vas a atacar el narcotráfico como tienes que atacarlo, te fregaste y te van a apretar brutalmente. Y cuarto, esto cambió. Y tienes que entender que cambió Washington, cambió la Florida y cambió la manera de manejar el poder político en Estados Unidos. O lo entiendes o te friegas.
Contundente, señor embajador, sus declaraciones. Y finalmente, Gustavo, tus conclusiones. Adelante.
Bueno, nosotros esperamos que esta administración refuerce sus políticas y estrategias aún mucho más contundentes, pues enfocadas en el aumento de las sanciones a funcionarios del régimen y sus aliados, apoyo a la oposición democrática, con medidas concretas, sobre todo para salir de dictadores como Maduro y como el de Nicaragua, mayor presión diplomática sobre los países que todavía mantienen vínculos con el chavismo y con todos estos regímenes, defensa de los derechos humanos que consideramos consideramos que es importante, sobre todo dentro de este país, y obviamente soluciones migratorias que permitan a los residentes venezolanos, en este caso me refiero, siendo bien. Yo venezolano, que podamos resolver.
Bueno, muchísimas gracias al embajador Francisco Santos, a Manuel Orozco y a Gustavo Garagorri. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. ¡Feliz fin de semana!